Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bien amigos, 13 minutos en la Ciudad de Buenos Aires. Periodista, escritor, nuestro invitado de hoy es Fabián Casas. Buen día, va, Fabián. ¿Cómo Fabián. Le va? Hola, hola, Fabián. Viste que el aplauso viene después de nombrar a alguien. ¿Cómo andás, Fabián? ¿Bien?
Muy bien, sí, muy bien.
¿Tranquilo?
Sí, re tranquilo.
Bueno.
¿Con la perra?
El otro, con la perra de Alessandra, sí. Que siempre aclara, suena raro, la perra coma que es de Alessandra.
Mi perrija.
Por favor, el dale. Otro día vino Nilda Sarli, que nos comentó un par de libros, y me llevé el tuyo, el último, no me acuerdo cómo se llama, de poemas.
Últimos poemas en prosa.
Sí, últimos poemas en prosa.
En prosa, ese, sí, en prosa. Lo estuve ojeando, sí. Ojeando, no, leyendo, pero viste que es como fácil, lo podés... Y entonces nos quedamos el otro día que leímos uno al aire, cortos, no. Y ahí, interiorizándome un poco con el mundo de la poesía y vos, hay como muchas cosas. Al principio solo escribías poesía, ¿verdad?
Sí, empecé escribiendo poesía nada más. Sí, o sea, escribía en verso, ¿no? Textos pequeños cortados en verso. Sí, empecé con eso, sí.
Pero un día...
No, después empecé, siempre me gusta, digamos, una vez que adquirí, me gusta salir como de los lugares de confort, ¿viste? Una vez que adquirí cierta habilidad para algo, me parece que está bueno salir de ahí, empezar a probar cosas que por ahí no sabes hacer bien. De hecho, entonces empecé a escribir novelas, ensayos, poemas, textos filosóficos. Ahora estoy escribiendo una obra de teatro, escribí otra el año pasado, escribí guiones de películas.
¿Te fue bien por arriesgarte que no sea lo tuyo? ¿Te fue bastante bien?
Sí, me fue bastante bien, sí. Porque no, digamos, siempre bueno, manejás alguna, tenés alguna idea sobre lo que vas escribiendo hasta cierto punto. Uh-huh. Y después decís, bueno... ya escribí tres libros de poemas, había escrito tres libros de poemas, dije, bueno, voy a empezar a escribir otra cosa, empecé a escribir una... ahí me puse con una novela. También tardé un montón porque no sé escribir novelas, no tengo imaginación, ¿viste? Entonces tengo que inventar sobre las cosas que tengo en general o que me cuentan, si vos me contás algo, por ahí lo uso. Estoy como muy atento a eso, soy escuchón.
Bueno, nosotros somos muy, lo vemos mucho a Cassiari, que todo es como una basado en hechos
claro,
reales
claro.
Y no en, está
sí,
buenísimo.
Cassiari creo que hace algo, tiene algo parecido. Lo que pasa es que lo Cassiari lo que tiene a diferencia de mí es que él es muy divertido y todo eso.
Ok, tranquilo, tranquilo.
Y yo la verdad que no tengo eso, no tengo tanto eso, ¿no? Las obras mías van para atrás, son medio tristes.
Bueno, tampoco te...
Hay unas profesoras de colegio que me pidieron que no querían dar más mis novelas y todo eso.
¿Por qué? Porque eran...
Porque eran tristes, se deprimían los alumnos.
Estamos hablando con Fabián Casas, pero tampoco, si vos
no
querías...
No es gracioso.
No, ya sé, pero viste que te reís porque...
Escribí un poema que se moría mi mamá, ¿viste? Que viste cuando vos te muere tu mamá, se te muere un ser querido, inmediatamente vos decís, bueno, voy a escribir un poema, que es una boludez hacer eso. Pero escribí un poema y traté de trabajarlo después como si fuera una máquina, como si no me importara que se hubiese muerto mi mamá. ¿Viste? Porque si no, no podés escribir el poema.
No, pero pará, contá esa historia porque
pero
es buena.
Pero cuando la gente leía el poema, se reían, ¿viste?
De la muerte de tu hija.
Se reían del poema, les parecía gracioso. Y en Estados Unidos, me decían very funny, yo decía, no fue muy very funny, fue la muerte de mi mamá, ¿no? Pero, ¿viste? Entre lo que vos escribís y lo que la gente recepciona...
No, pero vos estás hablando, por ejemplo, del poema ese que escribiste... y que no, que tiene que ver con la muerte de tu mamá o cuando fuiste al cementerio.
Sí.
Pero que el poema terminó teniendo vida propia y no estaba de acuerdo con lo que vos querías escribir.
Claro.
Esa historia me gustó.
Sí, porque yo escribí un poema, claro, ese era un poema como de 5 o 6 páginas y se muere alguien, un ser querido, entonces estás como emocionado. Fue la primera vez que fui con mi hermano en auto a llevar las flores a la tumba de mi mamá, estaba enloquecido. Entonces volví a mi casa y escribí un poema de, no sé, 20 páginas. Y después lo empecé a corregir y claro, después todo lo que había escrito sobre mi mamá era malísimo.
¿Por qué?
Porque era muy emotivo, muy emocional. Muy
era malísimo como poema, digamos.
Sí,
era
como poema, adolescente.
Era
lógico.
Era catarsis personal, pero no...
¿Cómo?
Más catarsis personal, tal vez, como que
claro,
todo lo que
era,
sentía.
Era un poema muy adolescente. Entonces a mí me parece que después tenés que meterte con el overol abajo del poema, como si te metés abajo de un auto y arreglarlo. Y entonces ahí empecé a trabajar y después también tenés que tener una sensación de desapego. Me parece no solamente con los poemas, sino en la vida. Uh-huh. De desapegarte de las cosas. Entonces... tenés que desapegarte de lo que vos querías escribir para buscar lo que quiere decir el poema, ¿viste? Entonces ahí me preocupé, bueno, ¿qué quiere decir el poema? Porque el poema de mi mamá ya fracasó. Está muerta, yo ya no lo voy a poder resucitar, no creo que la gente resucite. Y el poema es una catástrofe. Entonces me encontré nada más una parte que me pareció que estaba buena, que era cuando íbamos al cementerio con mi hermano, que unos chicos ponían monedas en las vías del tren para que las alice.
La sé. Sí.
¿Viste? Entonces sí. Mi hermano me dijo, le dije, ¿qué están haciendo? Están haciendo eso. Eso fue lo único que quedó del poema. Y vos lees el poema y no hay ninguna alusión
a tu mamá.
A nada, ni al cementerio, ni nada. Decidí después de mucho tiempo decir, bueno, lo que yo quería escribir no funcionó. Voy a ver lo que quiso escribir el poema. Entonces, esa es una relación de desapego que tenés.
Claro, pero además el poema es el que decidió lo que quería contar.
Sí, sí, decidí, no vos. El poema decidí y yo lo acompaño.
Okay.
Porque me daba cuenta que la emoción y todo eso no funcionaba.
En este ejemplo particular que obviamente surge de una situación de mucha emotividad, pasa eso. ¿Te pasa en otros poemas que como que empiezas pensando que vas por un lado y el poema siempre toma vida propia y te lleva donde llega el poema?
Te diría que me pasa casi siempre. En las obras de teatro que escribí también, me pasa que por ahí empiezo, tiro dos o tres personajes para ver cómo funcionan y qué van a hacer entre ellos y después empiezo a seguirlos. Okay. No tengo mucho como, digo, bueno, tengo una idea, se puede trabajar también de esa manera, no es que hay una forma de trabajar.
Okay.
Múltiples escritores, múltiples maneras, eso es buenísimo. Trabajo con cierta incertidumbre, ¿viste? Mm.
Pero esa decisión que vos tomás de decir, este poema no me sirve, no es lo que yo siento, a pesar de que ya lo escribiste.
Sí, sí. Pero me encanta después porque digo, mirá lo que me dice el poema, tengo una relación más...
Te pones de como un tercero.
Claro, lo que pasa es que a mí me parece que cuando vos tenés una relación muy intensa con lo que escribís y te estás enloquecido con lo que escribís y todo lo que te pasa es que se desgasta la relación como se desgasta una relación de convivencia. Y te aburrís, ¿viste?
Pero antes de que salga la luz, te aburrís.
Sí, inclusive sí, antes de que salga la luz.
Yo siempre pensé que pasa eso con las novelas más. O el poema, no sé cuánto tiempo estás trabajando la novela, capaz que estás un año y medio, dos años escribiéndola. Y
yo hay una novela que se llama Titanes del Coco que estuve 8 años, ¿viste? Porque no me salía y tenía que entregarla. Eso fue un montón de tiempo. Pero es el libro con el que tengo una relación más intensa yo, por ejemplo.
¿Y te costó terminar?
¿La novela?
Sí.
Sí, me costó un montón.
Pero digo, emocionalmente, terminar, porque esa relación, vos sabés que está ahí, que había que continuarlo, y una vez que la entregaste, ya está.
Sí.
No es más tuya, ¿eso te cuesta también?
No, eso no, cuando lo termino, lo largo, digo, bueno.
Sos desapegado.
Sí, sí, okay. Yo sí trato de ser desapegado.
Estamos charlando con Fabián Casas, tiene muchos fanáticos, muchos sí. fanáticos sí. que lo siguen, todo, me escriben, lo amo a Fabián Casas, tiene los que lo siguen, y me gusta porque Fabián dice...
Groupies.
No, claro, nunca. Dice, no soy divertido, todo lo que escribo es como triste, me pidieron en el colegio nada más, y yo te iba a decir, no te haberte ido a vivir a lo de Gastón.
No, Claudio,
te ayudó a eso.
Bueno, a ver, vamos a ser sinceros.
Porque no es la persona que más te va a levantar
no tenía,
el ánimo.
No tenía esa edad.
Para él sos droga. Es como, para él es espectacular.
Lo que pasa que fue, viste, tuve un gran revés en mi vida, que fue lo que produjo este libro, que se llama Los Últimos Poemas en Prozac.
Sí.
Tuve que tomar Prozac, que fue mi separación, viste. Y viste que hay una publicidad del gobierno de la ciudad que dice, todo lo que se separa se convierte en algo nuevo, ¿la viste?
No.
Bueno, no te convertís en algo nuevo, te convertís en una catástrofe. Y yo tenía un bolsito de pugilista en el momento en que tomé la decisión de tomarme el palo, con muy poca ropa, lo que está bueno porque hice...
Desapego.
No tiene que venirte Marie Kondo a decirte lo que tenés que hacer. Si tenés muchas cosas, tenés que darlas, ¿viste? Y me fui a la casa de Gastón. Yo estaba trabajando un guión para Gastón, que estoy terminando ahora.
Que es espectacular, porque una película. Él lo contó, la película sobre algo que él contó las primeras veces que vino.
Pero que la lea ahora. Bueno, pero...
Claro. ¿No la leyó?
No, todavía no.
Todavía
no. Una versión y me quiso matar y ahora estoy con otra. Y bueno, como yo tuve un gran revés, fui con un maestro al revés.
Claro.
Que es Gastón.
Ah, excelente. No lo había visto así.
Y fui a la casa de él y sí, la verdad que era no nos ayudábamos. O sea, nos ayudábamos porque me dio casa, comida, me dio un montón de cosas, sí. Pero no nos ayudábamos.
Emocionalmente, para levantar.
Sí, no, éramos uno peor que el otro. Pero, bueno, a veces yo necesitaba algo para tomar, viste, que te tranquilice un poco. Estoy a favor de los antidepresivos, tranquilizantes. Gastón tiene...
No, Gastón es farmacéutico.
Pero no te puedes automedicar, Fabián.
No, tenía un psiquiatra, fui con un psiquiatra.
Ah, sí, bueno, sí, bueno. Sí. ¿El de Gastón?
No. Fui con otro más barato. Fui con otro psiquiatra más barato. El Gastón tiene psiquiatra, no sé, Boris Becker, no sé.
Sí.
Y fui con un psiquiatra, pero muy buena onda, que me ayudó, viste, me curé. Tomás, viste el Prozac, ¿sabes lo que te produce? Te saca desesperación, básicamente. O sea, entonces, tenés la tristeza, pero no tenés mala desesperación. Entonces, podés pensar un poco mejor.
Que no te resuelve la tristeza, digamos, ¿no? Que tomás el Prozac y, no me duele la separación.
Lo que hay que atravesar, hay que atravesarlo.
Exacto.
Lo que pasa es que después, viste, la desesperación es malísima, porque tomás un montón de decisiones malísimas.
Sí, totalmente. A mí una vez un psicólogo me dijo, lo que pasa, me dijo, no, tenés que tomar esto. Yo le digo, no, yo no quiero tomar. Me dijo, podés no tomarlo, pero nosotros tenemos que trabajar acá y es como operar sin anestesia o con anestesia.
Sí, es así.
Me dijo, y me gustó esa definición.
Sí.
¿No? Operá y que operá igual, pero sin anestesia.
A mí me hizo bien y después me fui de vacaciones con un amigo a España, que me llevó para allá porque leímos poesía juntos, y él me dijo, sacate la desesperación, sacate el Prozac, ya está, está, yo te veo bien. Entonces volví y le dije al psiquiatra, ¿me puedo sacar el Prozac? Me dijo, sí, te lo tenés que sacar de a poco, no te lo puedes sacar de un día para otro porque te liquida. Claro. Me dijo, lo que pasa es que el último día que no tengas más en sangre, a esa noche a tu casa va a ir el Conde Drácula, Frankenstein y el Hombre Lobo, y fue así. Pero ya estás más preparado para enfrentarlos.
¿Fueron los tres?
Sí, fue todo. Fueron, vinieron más.
Pero con todos los amigos.
Monstruos estaba, que no conocía.
Sí, sí, estaba
¿y preparado. ¿Cómo los enfrentaste?
Yo hago karate. Hace 15 años.
¿Y
sí, conozco un montón de técnicas de karate.
¿Pero fue duro?
Tengo un par de golpes que, por ejemplo, te pego y te morís 20 días después.
Es espectacular, me encanta.
Tengo ese golpe. No lo utilicé nunca hasta ahora porque me parece que...
Pero pará,
a punto de utilizarlo hace poco.
Me encanta.
No me podés acusar.
Pero te hago una pregunta. Es espectacular el golpe. Dice, pero te hago una pregunta. ¿Vos lo podés revertir?
Sí.
Pero vos lo podés revertir. Suponete le das a ese golpe.
Sí.
Y, no, pasa, no, no, y vos no. Decís, no, no, me arrepentí. Lo que sea que haya generado que des el golpe, que imagino que es un último recurso, muy último recurso, que de hecho no usaste nunca.
No.
Si esa persona dice, no, no, pará, tal cosa, no. ¿Ya no puede volver
y
atrás?
No puede volver atrás. Es un golpe que no tiene solución. Viste que la gente, el Twitter utiliza mucho eso, ¿no? Dicen, te dicen, bueno, chao, ojalá que te mueras, hijo de puta. Y al otro día te mandan, me confundí, perdón.
O me hackearon la cuenta.
No, bueno, Lita Carrillo lo hizo poco, hace poco, ¿no? Dijo sí. Que se
no sé por qué me bloqueó casas.
Sí, no, yo no tengo nada, no tengo redes, pero digo, lo
veo. ¿Cómo se llama el golpe? Me gustó mucho.
Es el golpe de los 20 días.
¿Ese no es lo de eso, no murió Bruce Lee? ¿De ese golpe?
Mira, no, Bruce Lee. ¿Sabes de qué murió Bruce Lee? Bruce Lee murió porque era estaba obsesionado con el físico. Uh-huh. Eso no está bueno, obsesionarte con tu físico, ¿viste? Él estaba obsesionado con el físico, tomaba muchos anabólicos.
Sí, mucho, mucho.
Y tomó una cantidad de anabólicos descomunales y le produjo una especie de, como si tuviera, como te dijera, un síndrome de una especie de alergia sofisticada y lo liquidó.
Ajá. Igual
después está el mito de que había, viste, que lo mataron porque descubría los secretos del karate. No, eso es mentira.
No, igual hay muchos mitos porque el único hijo Brandon murió también en una filmación.
Son como los Olmedos, se mueren todos, sí. Los Kennedy, los matan, se mueren.
Hablando de los Olmedos, estamos charlando con Fabián Casas, que ya te das cuenta que el personaje que él dice. Te mira, es gracioso, te dice, no, gracioso,
yo hablo gracioso.
Exacto, ya no, conocemos no, eso. Sí, sí. No soy no gracioso,
no gracioso.
Claro. Pará. Pero hablando del Olmedo, me interesa muchísimo la historia de tu papá, si sí. Podemos repasar un poco, porque es muy buena. Él era actor.
Mi viejo era un actor, pero era un actor muy malo.
Pero pará, él hacía teatro independiente con García Satur.
Con todo eso, con Satur, con...
Leonardo Fabio,
con
¿no?
Fabio vivió en mi casa, con Carpena. Fabio cuando vino de Mendoza vivió en mi casa ahí en un cuarto muy grande que teníamos, una casa muy grande que tenía mi viejo en Boedo. Donde vivimos mucho
Minguito.
Tiempo. Minguito era el padrino de mi hermano más chiquito.
Por eso, todos estamos hablando de... Sí. Y tu viejo era actor.
La generación que el pañuelo verde desintegró.
Sí, sí.
Esas trizas.
Totalmente.
Están todos muertos y tapados por un gran pañuelo verde.
Sí, 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 sí. Pará, y entonces tu viejo era actor con ellos, pero no era bueno.
Mi papá era un actor muy malo y... pero actuaba con ellos, ¿viste?
¿Pero él decía que era malo o no, los demás le decían o era malo?
No, él nos contó a posteriori en las reuniones familiares que nos juntábamos que cuando nacimos los tres, él tenía que generar guita y que estaba haciendo una obra que se llamaba Deliciosamente Amoral en la calle Corrientes, con Altavista, creo que con Portales, muy jóvenes, y que él hacía de un médico y que cuando él salía de la obra para... Esto es algo que yo después vi que hacen muchos actores, salen a escuchar cómo qué dice la gente en el hall, ¿viste? Ajá. Y que todos comentaban, el que hace de médico es malísimo. Era como unánime.
No te puedo creer.
Ese viejo me decía, bueno, entonces decidí que me convenía mejor para mantener a tres pibes nuevos que tenía, que éramos yo y mis dos hermanos, hacer algo que me dé guita, ¿viste?
¿Y eso tu vieja no laburaba?
Mi vieja era la otra también, que hubiese sido sepultada por el pañuelo verde, porque era una persona que estaba siempre adentro de la, era adentro de la casa, anti Simón de Búvar, nada que ver con ella. Era como el ama de casa.
Ama de casa tradicional.
De hecho, todo el elenco de Olmedo venía un martes a la noche porque mi hija cocinaba muy bien y comían todos ahí.
Y ella cocinaba.
Ella cocinaba, sí. Bueno, lo que estuvo bueno es que mi papá no me pasó eso como frustración. Viste, porque la vida ¿qué hace? Desde que nacés hasta que te morís, ¿qué hace? Frustrarte todo el tiempo. Entonces, cuanto más capacidad de frustración tengas vos, menos frustrado vas a ser.
Uh-huh.
¿entendés? Entonces, mi viejo, para mí fue genial esa enseñanza, porque él lo contaba como algo que nos matábamos, todos nos matábamos de risa en la mesa. Así que eras malísimo haciendo esto, sí, sí, sí. No era como, che, mirá, sabes que mi vocación la tuve que dejar.
Pero no le generó resentimiento.
Nada, nada.
Pero siguió actuando.
Siguió actuando, pero actuaba con Alberto. Actuaba con Alberto, hacía...
Porque le divertía.
Sí, le divertía. Era, en realidad era el secretario privado de Alberto, estaba todo el día y Alberto decía...
¿Se transformó en representante?
Sí.
¿De quién?
De Alberto.
De Olmedo.
Primero de Altavista y después de Alberto.
Pará, estás hablando de los dos. Sí. Monstruo de la popularidad, sí, en la Argentina.
Ellos, sí, laburaba con ellos. Después mi papá también tiene una escena muy hermosa en cine. Tiene una muy mala, que yo la fui a ver una vez. Tiene dos películas. Una que es muy mala, donde a él le hacen una felatio a mi papá.
No.
Sí, y lo enfocan de, solamente de acá, y él tiene que actuar la sensación felatio. De felatio, y es malísimo.
¿Qué película? ¿Qué película?
No, se llama Mark y la sucia rata. Mi mamá es la sucia rata. Ah. Y después hay otra película donde él mata a Alfredo Alcón.
Ah.
Sí, lo persigue. Esa escena es buenísima. Lo persigue en un carnaval con un revólver y lo mata, ¿viste? Al pibe cabeza. Y lo mata a mi viejo, y ahí misteriosamente actúa muy bien. Nosotros con mis hermanos a veces tenemos esa...
¿Vive tu papá?
Sí, por ahora sí. Hay días que tiene wifi y hay días que no.
Okay.
El otro día, por ejemplo, lo fui a buscar a un lugar donde se había desmayado, en la Ciudad Deportiva de San Lorenzo, y lo fui a buscar y llegué y él estaba tirado con un montón de médicos, todo, y la doctora me dice, mira, está diciendo algo, a ver qué dice. Y yo me acerqué con el oído a ver qué era lo que decía. Y decía, Adriana Broski... Decía Mimi Ardu. Era todo un nombre de mujer.
No.
Sabés que en un momento como perdés, con 90 años perdés como el control y recordás cosas que...
Claro.
Digo, no,
andás a ver qué cosas.
Sí, está diciendo un nombre. Claro. Está diciendo como un mantra de nombre.
Mantra de nombre de mujeres. De los 80.
De medias vedettes. Mi hijo tenía el concepto media vedette, que creo que no se usa más.
Sí.
Estaba la vedette completa, no sé cuál sería. Y la, bueno,
y la media
Lovato. Y media vedette. Eso también quedó
arrasado. Quedó todo arrasado por el pañuelo verde. Pero pará, y él terminó siendo como representante. O sea, que vos te criaste, lo viste mil veces, Olmedo.
Sí, era mi tío, yo vivía con él. Nos íbamos de vacaciones juntos, íbamos a todos lados.
Y eso te habrá marcado un montón, porque o era un tipo muy normal y eso. Más allá que sea normal, la popularidad de Olmedo no podía ir a ningún lado en Argentina.
¿Vos sin que lo jodas, no, ¿o no? ¿Sabés que eso me enseñó mucho a mí? Porque después en muchos momentos de mi vida con diferentes personas me digo, yo soy muy amigo de Vigo Mortensen, ¿viste? Sí. Yo con él voy a todos lados, no pasa nada, porque me parece que también hay algo que para mí es del orden de lo que vos querés generar. ¿Viste? Si vos no querés que te vean, si no querés que te conozcan, yo conozco a Sky, al indio. Y Sky... Estoy sentado comiendo o tomando un café en Corrientes y no pasa nada.
Claro, y si vos decís, va a estar Sky acá, listo, olvídate, no puede no
ver. Se vuelve invisible Sky, tiene esa singularidad.
El indio no es tan fácil.
A mí parece que al indio le gusta que lo conozcan.
Claro.
Me parece que si vos querés lograr algo que es del orden de que no te interesa que te conozcan y de más o menos cuidar tu vida privada y que te interese todo eso, no lo ejecutás, no lo haces. Con Olmedo he atravesado calles caminando... la calle San Martín, me acuerdo cuando él estaba en el teatro, viste, en Mar del Plata,
sí,
todo.
Sí, sí.
Nada.
Tu viejo estuvo en aquella última cena de Olmedo.
Estuvo en The Last Dinner.
Claro.
Sí, Olmedo dijo, mañana dos funciones. Y se tiró, se cayó, ¿no? Uh-huh.
No, sí, no, sí. No sabía eso, estuvo en la...
Sí, sí, sí. Negro Casa estuvo ahí.
Yo tuve que estar ahí también después porque hubo una especie de repetición que
88.
Fue 88. Claro, se muere Alberto, entonces me dice mi viejo, vamos, tenés que manejar. Mi papá no sabe manejar. Entonces yo agarré el auto y fuimos todos en el cortejo a la Chacarita con Tato Bores, todos así. Mucha gente, me acuerdo, recuerdo con mucha gente. Sí. Era un éxito la Chacarita. Y cuando lo bajan al cajón Alberto, que está, no sé si seguía estando ahora todavía ahí, pero estaba en el panteón de actores,
sí.
Toda la gente aplaudía, ¿viste? Y me quedé, y me acuerdo que los últimos que se quedaban, no los podíamos sacar, era Tato Bores y mi papá, al lado donde habían puesto el...
Porque no podían creer.
No podían salir ahí abajo, viste, se daban máquina los dos. Entonces yo con Fernando le decíamos, dale, vamos, subamos, ya está. Está muerto. La muerte se acabó. La cancelación del tiempo. Y salimos, y yo me voy a mi casa, me tomo un par de ribotriles, porque estaba, viste, como tensionado, nervioso, fumo, me desmayo, y me suena de vuelta el teléfono y me dice, murió la mamá de Alberto. Tenemos que ir de vuelta a buscar el cuerpo. Fue como una repetición, ¿viste?
¿Pero cuándo se murió? ¿El mismo?
Porque ella estaba viniendo en avión para ver al hijo y murió en el avión. Murió por ahí.
Ah, no sabía esa historia.
Yo tampoco sabía eso. Sí.
Sí. Bueno, sí, vos estás seguro, pero yo
no, segurísimo.
No, claro, sí. Claro, sí, sí, pero
de
digo...
De hecho...
¿Pero no salió a ningún lado eso?
Inmediatamente, sí. el grupo de Olmedo hicieron un chiste, ellos hacían chistes todo el tiempo, ¿viste? Todos sí. Decían que Olmedo era hermano santa, que llegaba Olmedo, hermano santa al cielo, y Dios le decía, ¿me trajiste a la nena? Y Olmedo decía, no, pero vine con mi vieja. Eso lo hicieron en un segundo. En un segundo. Sí.
Escuchame, pero ¿se supo esa historia o no?
Yo pienso que sí.
No la recuerdo.
Claro. Hay algo que es increíble de eso, no sé si estás de acuerdo qué.
No, acá está, te lo leo de Wikipedia, anda a chequearlo.
No es que dudamos de Fabián, pero no sabíamos, raro que nunca la escuché. Digo.
Dice, su madre, Matilde de Olmedo, al momento de la muerte de su hijo, se encontraba visitando a su hija en la provincia de La Rioja. El 6 de marzo del 88, luego de enterarse de la noticia de la muerte de Alberto, sufrió un ataque cardíaco en el Aeroparque Metropolitano a los 79 años de edad.
Increíble.
Sí, sí, me acuerdo, tuvimos que ir a buscarla con Fernandito.
O sea, y vos estabas todo, te habías clavado todo.
Sí, fuimos a buscarla. Todo.
¿Manejaste?
No, sí, sí, no podíamos creer, fuimos, volvimos.
Hoy tampoco va eso.
No, eso tampoco.
Escuchame, bueno, algo que el otro día no comentamos acá, pero el papá de Emiliano Salas.
Sí, murió.
También Salas, murió.
Que al mes se murió.
58
y
años.
Sí. Te morí de pena.
Sí, ¿no? Sí, ¿qué te parece?
Morí de
sí.
pena.
Sí, sí.
Del estrés, de la angustia. Sí, de la angustia, sí, te morí sí. de angustia, ¿o no?
Sí, sí. Sí, es intenso eso.
Es como hay gente que no puede soportar. No. Muchas parejas estuvieron toda la vida, muere uno y al mes, a los dos meses muere la otra porque no...
No pueden, sí, porque estuvieron juntos toda la vida, sí. Sí, sí, te pasa eso.
Bueno, se ve que vos generás estos temas que nunca charlamos. Sí.
¿Nunca charlamos esto, no?
A las 10:24 de la mañana, me parece que creo que sos vos, no sé, pero puede ser que no te quiero echar la culpa.
¿Leíste el libro de Camilo Sánchez? La Feliz, que retoma
sí,
un poco los últimos
sí,
días.
Me lo dio Camilo, sí, me está bueno, está re bueno, cuenta toda esa época.
Claro, o sea,
la época final, ¿no?
Sí, los últimos días, en realidad, las semanas, ponele.
Sí.
Olmedo, Facha Martel y Monzón.
Sí, estaban en una quinta todos, ¿viste? Vivían todos en una quinta que había alquilado el Facha Martel, me acuerdo.
Ahí en, pero no en Mar del Plata.
Sí, Mar del Plata.
Pero si Olmedo no estaba en el Maral 31.
Pero no, claro, pero el Facha Martel, Monzón, mi papá, muchos más estaban en una quinta. Alicia Muniz, termina una catástrofe todo eso.
Sí, claro.
Claro, claro. Sí. Un amigo mío me dice, esto no lo tengo chequeado, pero un amigo mío que es fanático de Fabián también me dice, preguntale, pedile que te cuente la historia cuando el hermano quiso ser representante como el padre hizo un evento de famosos. ¿Es buena historia? ¿Está bien mi amigo? ¿Está bien asesorado?
Sí, no sé si bueno. Mi hermano quería ser como mi papá, ahora es fotógrafo. Quería ser como mi papá, quería ser representante de artistas. ¿Viste? Vio que mi papá le iba bien y que no laburaba mucho y dijo, voy a hacer esto. Mi hermano Juan. Entonces, mi hermano representaba actores de, ¿viste? Del underground, ¿no? Los Meji, ¿los conociste?
Sí, claro.
Un par, sí, bueno. Entonces dijo, quiero lanzarme y le pidió a mi papá que le organice un evento de lanzamiento. Y entonces fueron... Mi papá consiguió gente que fuera, ¿viste? Empezó sí. a llamar, che, mi hijo quiere lanzar, van a hacer un cobo.
Venite.
Y mi hermano le dijo a todos, venite con alguien. Mi hermano le dijo a todos sus amigos, trae a alguien conocido. Uh-huh. Así sumamos, ¿viste esta boludez que te tenés que llamar famoso?
Sí, claro.
Y uno de los amigos trajo a Stis.
No,
la gente empezó a salir por la ventana porque nadie quería que lo vean con Astiz.
Claro.
Entonces mi hermano dijo, che, pero ese es. Vos sos un boludo. Entonces, la gente es Astiz.
Pero Astiz. Astiz, el tipo que es el personaje más nefasto de la dictadura argentina, sí. junto con Videla, ¿le dijeron, che, es un evento famoso? ¿O le dijeron, che, es un club de facho? Venite, vos sos el
pibe que, no sé todo eso, el claro. pibe que fue, que es un pibe, es un amigo de los hijos de Olmedo, lo conocía Astiz le falta un par de jugadores, y lo conocía Astiz del edificio, y lo veía en los diarios. Dijo, yo lo veía en los diarios, sí, pero.
No,
famoso
era. Era famoso, pero por matar gente, infiltrarse en las madres de Plaza de Mayo, hacía un desastre.
O sea, démosle la derecha, más que nunca en este caso, pero la verdad que sí, era conocido.
Era
sí,
conocido, pero sí, lo que produjo fue que la gente empezó a salir. Primero le pegaron.
A Astiz.
Claro, o sea, derivó la presentación de mi hermano en que le pegaron a Astiz.
¿Qué otro famoso sabía, se puede decir?
Sí, estaba Gasalla, había varios. Empezás ahí todo por la ventana. Porque no quería
no quedarse pegado, claro.
Entra acá, no sé.
Me gustaría saber qué famoso le pegó a Astiz también, como para ya tener una anécdota más.
Pero fue una hecatombe y mi hermano no se pudo lanzar.
Carás, es una historia terrible.
Pero sobre, fue el comienzo y el
sobre
fin.
Todo, sí, pero sobre todo la del pibe. Sí, sí, yo veía los diarios.
Conocido es.
Además, Atis, conocido como el Ángel pero, Rubio, si no me equivoco. Sí. Es
y creo que está tipo, infiltrado.
Tiene pinta, de... si vos lo pensás, tiene pinta de actor de dentro de lo nefasto sí. que es. Claro, no, no, pero si un pibe que no leía y lo ve solamente en los diarios, andás a ver qué le pasó, no puedo creerlo.
Y aparte también Astiz tenía ese momento, evidentemente, una libertad para moverse, porque dijo, voy a tomar algo. Imagínate, soy un genocida, pero voy y me siento ahí.
Sí, sí, estoy libre. No,
y destruyó
no
el cumpleaños, la presentación de
no,
la
hermana. No esperaba ese giro. Sí.
¿Qué es eso?
No puedo creer.
No lo esperaba.
Sí. El título es el evento al que fueron Gasalla y Astiz.
Sí. No, no, y estamos para averiguar quién le pegó, que ese es un héroe, sí, que le pegó a Astiz, si bien, bueno, ya sabemos, no queremos generar violencia, es una historia vieja que
sí.
Dios sabe quién fue. ¿Cómo lo conociste a Vigo? ¿Lo conociste por el guión?
No, porque él tiene una editorial, viste, él hace un montón de cosas, y tiene una editorial de...
A mí me dio una vez un libro de caballos.
Claro, tiene una editorial de poesía en Los Ángeles,
sí.
Que se llama Perceval Press. Entonces publicó una antología de poesía y cuando vino acá a presentarla, me había antologado ahí. Entonces me dijo, nos encontramos en un lugar para vernos, porque nos tenía que dar los libros, iban a organizar la presentación. Y ahí nos... Bueno, yo soy de San Lorenzo, entonces hicimos muy amigos.
¿Vos sos como él, como enfermizo?
Ahora no tanto, ¿sabes?
Ah, antes
pero
sí.
Era, sí, un enfermo.
Después el paseo le pegamos ayer duro.
Sí. Sin paseo, ¿no?
Sí.
No, pero no tanto ahora, pero era bastante enfermo, sí. Entonces hicimos muy amigos, se quedó viviendo en mi casa, es un tipo súper relajado. Y ahí nos seguimos viendo. Después yo escribí una película para él, para Lisandro Alonso en realidad, para el Festival de Cannes. Uh-huh. Esa fue la única vez que yo sí sabía que tenía que escribir algo que no se entienda nada. Porque si vos se entienden, Cannes no te dan premios.
Estamos hablando con Fabián Casas, periodista y escritor, que dijiste, claro. Bueno,
sí,
no es tan así, pero qué sé yo.
No, si vos se entienden, Cannes no te dan premios. Nosotros ganamos el premio.
No, hay uno
que ganamos premio. O sea,
Pulp Fiction ganó la Palma de Oro. Pulp Fiction. Hay excepciones.
Sí, hay excepciones. Sí, pero está bien. General, sí, pero se entiende. Pulp Fiction, sí, Pulp Fiction se entiende.
Si no se entiende, hay un premio ganado. ¿Qué premio ganado?
Si no se entiende, ya vas con el pie. Ya tenés bastante adentro. Claro.
Ya tenés lugar para la palma en la valija.
Vos pensás, yo me acuerdo que fui. El día que fuimos nosotros, el año que fuimos, estaba Relatos Salvajes, se entiende todo. Para mí es un plomo.
No.
Y es malísima. Y la gente, viste, aplaudía después, pero decía, no, esto es malísimo, se entiende todo.
Y tu guión era. Tu guión de. Contame. Una escena que no se entienda, por ejemplo, para entender de qué hablamos.
Mira, cuando yo se lo mando a Vigo, me dice, ¿me estás jodiendo? ¿Querés que haga esto? Le digo, sí, Vigo, dale, copate, le digo.
Y
después me dijo, bueno, mira, voy a tirar, por ahí tiro mi carrera por cosas, pero lo voy a hacer.
No.
Sí, y después, Vigo, y después lo super apoyó. Genio, después lo super apoyó y.
Pero no se entendía nada.
¿La viste vos, Jauja?
No.
Me pregunté a Gastón. Gastón intentó verla.
No, sí, yo las veces que la iba a ver, porque está...
Para mí Lisandro Alonso es un genio.
Sí,
un genio del cine. Es el único tipo que filmó... Todas las películas las presentó en Cannes. Es un crack total. Me parece... Yo era fan de él antes de conocerlo. Antes de escribir... Cuando él me llamó para escribir el guión, no lo podía creer. Era como me llamaba, no sé. Pero... Digamos, el que tuvo una incidencia fue que yo hice un guión que no se entiende nada.
Claro, y cuando leyó, ¿qué dijo?
¿Quién?
El director.
Me dijo, no se entiende mucho, pero bueno, empezamos a avanzar.
Vamos, chico, vamos para acá.
Para acá, ¿qué quieres hacer?
No, pero siempre la crítica era, no se entiende nada, o sea, te da
sí,
la
sí,
derecha.
Sí, me da
es
la derecha.
Es absolutamente
pero
cierto.
Muy
pero,
elogiosas.
Sí.
Todas las críticas fueron súper elogiosas, ganamos el premio de la PREN, del FIPRES, y creo... Y después, en el festival, y después la película circuló por todo el mundo, le fue recontra bien.
Y nadie
y
la entendió.
Ahora terminamos otra que tampoco se entendió.
Y nadie la entendió.
Ahora
es
terminamos.
Espectacular. Muy
hay un componente fuerte de nadie quiere decir, che, no la entendí.
Sí, puede
o sea,
ser, ¿eh?
Todos dicen como, che, muy bueno, sí, yo muy bueno.
Profunda,
sí,
profunda.
Muy buena.
Yo la
entiendo.
¿Vos la entendés?
Sí, yo la entiendo.
Ah, vos sí la entendés.
Sí, sí, yo la entiendo. Pero me doy cuenta que como elidí muchas cosas para... Que están como en una... Y creo que Lisandro también la entiende.
Ahora, ¿es verdad que había un cartel ahí cuando exhibieron Cannes que decíamos queremos la copa o no?
Sí, sí. Porque, viste, el festival de Cannes... justo estaba
bueno, se aprovechan
porque justo estaba... San Lorenzo había quedado en un estado como... Me acuerdo que se había demorado por el Mundial o algo así la Copa Libertadores. Tuvimos esa...
Sí.
Que era, yo quería terminar el mundial, viste, porque no, sí, no importa mi Argentina ni todo eso, me interesaba San Lorenzo. Y quería que terminara el mundial. Decía, ¿cuándo termina? Y bueno, y nos tocó Cannes, creo que fue en el medio. Y Cannes tiene. El Festival de Cannes te obliga.
En el Mundial de Brasil, sí, en 2014.
El Festival de Cannes te obliga a hacer un montón de estupideces que para mí son insoportables, que es que tenés que ir bajar de una limusina. Te lo tenés que hacer.
Ah, lo tenés que hacer.
Es un protocolo.
Claro, no podés caer en hora o en zapatilla y caer.
Si vos aceptás las reglas de que vas al Festival de Cannes.
Tenés que hacer así.
Entonces Vigo me dijo, mira, tenemos que hacer esto, con Lisandro, todos. Vamos a tener que bajar por esto, vamos a ir a un lugar donde hay un montón de fotógrafos, lo tenemos que hacer dos veces. Bueno, un plomo. Entonces nosotros llevamos las banderas de San Lorenzo y las pusimos ahí. Cuando bajamos al auto decían, pusimos las banderas, pusimos un cartel que decía, queremos la copa. El tipo nos sacaban fotos y decían, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? Pero les gustó porque no se entendía.
Claro, y después, ¿verdad?
Si se entiende,
claro.
No,
ya y cuando fue el partido, ¿te llamaba Vigo para ver cómo vivo o no?
Yo estaba en la cancha y me sonaba el celular porque él estaba en Canadá, en Toronto, estaba filmando una película y me llamaba, y cada vez que él me llamaba atacaban los contrarios. Entonces dije, Vigo, escúchame, no se me llames más.
Claro.
Estoy a punto de tener un infarto, estaba ganando 1-0 nada más, y cada vez que vos me llamás viene lo contrario y atacan. Viste que te pones muy cabulero cuando estás viendo un partido.
No me llames más.
Te ves tonto. Le dije, no me llames más, te llamo después cuando termine esto, porque estoy sufriendo. No, me llamó después. Cuando ganamos la copa, la ganamos.
Ganaron.
Podríamos haber quedado como unos piedras descomunales, porque vos ponés que la copa, no la ganás, es como que.
Queda raro también. Está raro, estaba bien.
Sí, sí.
Estaba raro, sí. Estaba raro. No pasa nada. Estamos charlando con Fabián Casa de todo un poco, que estamos riendo con. Sí, no sé si es la intención, pero nos estamos divirtiendo.
Es muy divertido.
Y eso, y él mira con cara de.
¿Y si él mira con cara de yo? Sí, súper.
Hay algo.
Me cayó bien que no viniera Gigi.
Que no venga Gastón.
Sí, porque me dice.
¿Te inhibe Gastón?
Me inhibe.
Hay algo triste en la gente que quiere ser divertida igual.
Sí. Bueno, te
voy
a
marcar. En tu caso hay algo divertido en la gente que quiere ser triste.
Claro, Marco Zucker hacía un
payaso triste.
El payaso triste te liquidaba.
Sí, era.
Te destruía la vida.
Sí.
Era él y después vendía Prozac, creo. Abrió una valija y te decía, tengo Prozac. ¿Te acuerdas del payaso triste?
Me acuerdo, me deprimía, posta.
Te desintegraba.
Yo era chico y decía, ¿por qué está pasando?
¿No te acuerdas que salía el domingo antes? Yo veía el guardapolvo almidonado, que creo que no se usa más tampoco, pero veía el guardapolvo almidonado que me esperaba.
Claro.
Me lo tenía que poner como una armadura. Venía Marco Zucker, era una destrucción.
Claro, escuchame, que es el tío de Javier Zucker.
Sí,
el tío abuelo de Javier Zucker. Escuchame una cosa, y hasta los 30 no trabajaste.
¿Cómo sabes eso?
No trabajé.
No.
¿No trabajaste?
No.
Y ahí empezaste de librero en Clásica y Moderna.
Viví como mucho tiempo viajando. Hice un viaje.
¿A dónde?
Y a los 21 me fui de viaje y recorrí todo Latinoamérica y me quedé viviendo en el Amazonas.
No.
Sí. Me quedé viviendo en el Amazonas como un año casi. Hice todo el norte argentino, Bolivia, Perú. En realidad fui una despedida de unos compañeros de la Facultad de Filosofía. Yo estudié Filosofía. Mis compañeros los vi muy contentos. A mí me faltaban 2 semanas para casarme. Y no pude dormir esa noche, ¿viste? Pues los veía todos festejando que se iban un viaje a Canadá. A caminando, viste que la Facultad de Filosofía te propicia para esas demencias.
Para vos te casabas en 2 semanas.
2 semanas, ya me había dicho, en esa época, no sé cómo será ahora, te hacían un análisis de sangre para casarse.
Habías hecho todo.
El prenupcial.
Sí, el prenupcial. ¿Sigue eso?
Sigue.
Tenía un turno, el turno de casamiento era abajo de la autopista, me acuerdo todo. Y no dormí y al otro día fui a trabajo, yo trabajaba como cadete de empresa del centro de estibajes y la gerenta de mi laburo me dijo. ¿En serio te vas a casar con 21 años? Digo, mira, ayer fui a una fiesta y y mis amigos se van de viaje y la verdad me gustaría irme de viaje con ellos. Entonces ella me dijo, mira, tenés un año de licencia, te doy un año de licencia sin goce de sueldo.
Solo para que te vayas
de doy la plata, te doy la plata, vas no. ahora, te sacás del pasaje a donde están tus amigos, porque si volvés a tu casa te van a convencer de que no lo hagas.
Pará. La sí. jefa.
Una Lucy Gómez, una genia emancipada que me liberó. Porque me dijo, tenés 21 años, ¿no? Y aparte me contó algo que le había pasado a ella y quiso que no me pasara a mí. Me dijo, las cosas tenés que hacerlas ahora, ¿viste? Estás bien, tenés 21 años, puedes hacer un. Bueno, me fui, me saqué el pasaje a Tucumán, donde estaban ya mis compañeros de filosofía. Después le avisé a mi familia que me iba, a mi papá.
Pero, papá, ¿no volviste a tu casa?
No, volví después a la noche, yo vivía ahí.
Claro.
Y cuando les conté, me querían asesinar. Después me querían asesinar a los papás de mi novia, mi no, todos.
Claro.
Todos. Pero me fui. Sí, sí.
¿Y no te casaste?
No me casé. Fue genial. porque me liberé, ese viaje me emancipó. Viste, fue... Yo era, no sé cómo eran ustedes, pero en esa edad tenía 21 años, vivía siempre o con, dormía con novias o en la casa de mi viejo, viste. De golpe ahí empecé a dormir en cualquier lado, en la calle. Cuando estás viajando te das cuenta que la ropa que tenés de mano no sirve para nada, tenés que liberarte de la ropa, de las botas. A vos te gustaba algo que yo tenía puesto, te lo vendía inmediatamente. Vendí unas botas náuticas a un tipo de un camping, me acuerdo. Iba vendiendo todo, empecé a hacer aros, pulseras. Tenía López, tenía todo rulo. ¿No?
¿Y un año en el Amazonas? ¿Qué hacías en el Amazonas?
En el Amazonas estaba en un lugar que se llama la Colonia 5000, que era la dirigía un tipo que se llama el Padrino Alfredo, que murió ahora. Ahí tomaba drogas, básicamente. Claro, sí, tomaba una cosa que se llamaba así. Sí. Y bailábamos.
Bailaban, bien. Sí.
¿Un año así?
Estuve, no todo el año.
Marquito, pues, mirá, Marquito, estaba para irse mañana. Estilo de vida.
Esperá, eran, digamos, lo que se tomaba era todo natural. Uh-huh. ¿Viste que hay una onda ahora natural?
Sí, ayahuasca, esas cosas.
Sí, sí.
O sea, no Prozac, digamos.
El santo Daime, bailabas.
Claro, sí, más como rituales y cosas.
Sí, sí.
Escuchame, ¿y al año volviste?
Sí, volví al año.
Y es difícil volver a un cuarto, a tu casa de tu viejo.
Fue tremendo, porque volví caminando, entré a Bolivia y en Bolivia me quedé durmiendo en la calle hasta que conseguí que Altavista me mandara el pasaje de avión.
¿No? Sí. ¿Minguito?
Sí, me mandó pasaje de avión y con ese pasaje de avión volví en 3 horas. O sea, después de estar 2 años, volver en 3 horas fue muy violento.
Flash. Sí. Claro, claro, 3 horas, pum, sí, Ezeiza.
Sí. Y
casi tiritiri te dijo.
Sí, me costó mucho después retomar.
Y sí, es imposible.
Me costaba estar en mi casa, ¿viste? Cuando estás acostumbrado a hacer cualquier cosa en el...
Pero ahí tenías 22, 23.
Sí, 23.
¿Y hasta los 30 qué pasó? Porque hasta los 30 no laburaste.
No, porque después ahí empecé a trabajar, no consideraba un laburo, ¿viste? Tenía puestos en las ferias. Entonces, laburaba en las ferias, sí, artesanías, todo eso. A los 30 entré en Clarín. Y ahí empecé a trabajar.
Bien, estamos charlando con Fabián Casas, escritor, periodista, y hay varias preguntas que quedan ahí hasta que fue a laburar clásica y moderna, los 30 en la librería, gente iba. Sí. Las preguntas que quedan
un poquito
son,
antes fue.
Lucy Gómez.
Sí.
La jefa.
Sí.
¿La volviste a ver?
Nunca más.
No.
Hace poco escribí una columna en un diario para ver si...
Ella, porque te cambió tu vida.
Sí,
ella.
Tuvo una decisión, viste que no te pasó gente que te toma una decisión.
Y no
sobre
la
tu
viste
vida.
Nunca más.
No, nunca más. Nunca más.
¿La podemos ubicar, no?
Sí.
Lucía Gómez. ¿Por qué estos personajes que queremos ubicar espontáneamente se llaman Pérez o Gómez, que es imposible?
Claro, Lucía Gómez.
No, Lucía Gómez, gerenta del centro de empresas de Estibaja.
Sí, hace 30 años.
Sí,
fue
sí, creo que no hay más empresas en Estibaja. No,
centro de empresas de Estibaja,
No, es imposible. ¿Y la novia?
Sí.
¿La volviste a ver?
Cuando volví a ver, sí, a los 2 años, pero no. La verdad, estaba embarazada y se estaba casada con otra persona.
¿Ya?
Sí, rapidísimo.
Y tampoco te iba a esperar.
Pero igual resolvió
rápido. Me partió el corazón.
No, 2 años, y tampoco sí, tan rápido.
Me partió el corazón.
Pero vos fuiste responsable de tus decisiones.
Sí, siempre sos responsable. Sí, una cosa que aprendés ahí es que tenés que tener amor por tu destino. Las personas que no tienen amor por su destino se convierten en llorones. Dicen, ¿por qué estoy acá? Si yo soy Rimbaud, estoy laburando en una oficina. No, está bueno tener amor por tu destino. Tenés que aceptar lo que te toca. Si no, ¿cómo vivís?
O modificarlo.
Y no tener esperanzas.
O modificarlo.
Claro.
Igual esa habría sido tu vida también si no te hubieras ido.
¿Cuál?
Capaz que estabas casado con ella, con un hijo, era otra vida completamente distinta si no te ibas capaz.
Ese jardín sendero que se bifurca, ¿viste? Vos agarrás uno, mi otro sigue... Por ahí hay alguien que sigue tu vida, la vida que vos no hiciste, pero... Sí, no sé, puede ser.
Si la googleás, todos los resultados que te salen son Fabián Casas.
¿Sí? Entonces claro. Escribiste sobre ella.
Una vez, yo soy columnista de un diario.
La Mujer Justa.
Yo soy editor de un diario, sí. Editorialista de un diario y escribo ahí. Y a veces, como no tengo. O sea, tengo que escribir una columna todas las semanas, escribo lo que venga.
Claro.
No tenés temas todas las semanas.
No, y Lucía. No, Lucy Gómez fue una vez.
Voy poniendo lo que me va apareciendo.
Pero no aparece nada y ella no se hizo cargo de la columna.
No, pero a veces en esas columnas, cosas que he escrito, después me contestan. No aparece gente que.
No apareció Lucy Gómez.
No.
Para, ¿y quién nos queda? ¿Y la que se casó no va a volverse a ver ahora?
No la vi nunca más, tampoco.
¿Y el pibe de tener la edad de...?
¿Y de 20 ¿cómo? Años?
No, más
me parece.
30.
Eso fue en el 86.
Claro.
Yo no, fui, 30 el día que me fui de viaje, me acuerdo que iba con la mochila hacia la estación de tren y estaba festejando a la gente porque había salido campeón Argentina.
Ah, junio del 86.
Claro, ahí.
¿Julio?
Campeón.
Campeón
29 de junio.
En México.
¿Ah, sí?
29 de junio.
Ah. Ahora los mundiales son en julio.
Ahora sí.
Sale. Mirá vos, y vos te estás yendo. Bien. Historias. ¿Qué pasó, Harry?
No, claro, puse Lucía Gómez en Facebook y salen 700 millones de
dólares. Lucía Gómez, ¿te mata que se llame Gómez o Pérez o Sánchez o si hubiera tenido un nombre más?
Es
muy difícil.
Hay una que trabaja de chelista, la puedes descartar, por ejemplo.
Es que debe tener. ¿Era mucho mayor que vos?
Sí, era mayor que yo, era abogado. Yo era más chiquito, porque ella tendría 40 años.
Oye, de 70.
No debe tener Facebook.
No debe tener Facebook. No sabemos. Bueno, no importa. Pudimos tener un repaso. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está por sacar otra novela o la película? Me dijiste, estaba haciendo una.
Terminé una película con Lisandro. Estoy terminando la de Gastón.
La de Gastón no le gustó el guión.
La primera versión me quería matar.
¿Por qué?
Me quería echar de la casa. ¿Eh?
¿Por qué?
Porque decía que el guión prevalecía más yo que él. Es un megalómano. Sí, hay que trabajar en contra de la importancia personal.
Dijo alguien que escribió sobre vos, escrito sobre vos, sí, según él.
Sí, bueno, ahí tuve una especie de colisión.
Sí,
y pero después yo salí adelante. Sí, escribiendo, sí. Yo creo que lo voy a terminar ahora.
Bien.
Sí, de hecho la tengo terminada, pero hay una parte en el medio que no me convence, entonces estamos trabajando todavía un poco eso. Y estoy escribiendo una obra de teatro, el año pasado escribió una.
¿Está en cartel la que escribiste el año pasado?
No, estuvo dos temporadas en cartel, se llamaba Luis Ernesto Llega Vivo. Era un fantasma que le gustaba a Peter Frampton.
La escribiste del Amazonas, ese.
Esa también tengo problema.
La escribiste del Amazonas.
Mucha inspiración del Amazonas.
Porque me acuerdo cuando los actores me hacían piquetes.
¿Por qué?
Porque me decían, no se entiende lo que tengo que hacer. Y yo decía, no, actúa, tenés escrito. No te preocupes porque se entienda. La gente quiere siempre que el día se entienda. Viste, de que vos te levantaste a que te estás, querés que tu día se entienda. Y los mejores días son los que no se entienden. Son los que no se pueden traducir. Viste que vos. Viste que haces el repaso todo el tiempo.
Sí.
No, mejores días son los que no se entienden. ¿O no?
Son los días que ganan en Cannes.
Surge lo inesperado. ¿Cómo?
Son los días que ganan en Cannes.
Sí, los días que ganan en Cannes.
Bien. Claro. Bueno, amigos, Fabián Casas pasó por acá. Lo conocimos, nos divertimos. Él no quiso hacer reír, pero es divertido. ¿Qué va a hacer? Es divertido sus historias, sus cosas. Sobre todo la del hermano que nunca más fue representante. Es espectacular.
¿Por qué cayó con Astiz, boludo? Un famoso.
¿Qué hace tu hermano ahora?
Es fotógrafo.
Le volvió a hablar al vecino.
¿Vos tenés hermano?
Sí, tengo un hermano, Diego.
Bueno, mi hermano es el ser preferido de mi vida.
Bien.
¿Y el otro?
No, ¿tú ¿el tuyo no?
El mío, bastante.
¿Viste que los hermanos pueden ser antagonistas?
No, es muy, sí.
Nosotros
preferido.
Somos muy unidos, los tres hermanos. Pero este como es el que... Viste que en el teatro griego, primero había un actor solo. Sí. Cuando apareció el segundo actor, la gente se enloqueció. ¿Sabías eso?
No.
Claro, estaba un actor y aparece el segundo. No entendían nada.
Claro.
Y a mí me pasó lo mismo con mi hermano. Yo era el primero, la estaba rompiendo, estaban todos conmigo, de golpe aparece el segundo.
Y el tercero ya va a chupala.
Pero con el segundo después tuve una unión muy fuerte, ¿viste? Porque es importante.
¿Cuánto le llevas?
2 años.
Ah, poquito.
Nos llevamos 2 y 4, estamos todos escalonados.
Bien. Amigos, bueno, un placer conocerte.
Gracias,
Fabián,
lo mismo, gracias a ustedes, gracias por invitarme.
¿Tiene redes sociales?
Yo no tengo nada,
me imaginé, no. Era candidato, no tiene nada.
Tiene
no.
libros.
No,
¿tiene
de hecho, libros? De hecho libros. Te exigen a veces en determinadas situaciones cosas que te ofrecen y te dicen, pero tenés que tener redes sociales, ¿viste? Un bajón.
Y las tenés que rechazar, porque no.
Sí, yo las rechazo, no tengo.
Bien, bien.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.